Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historizando, el podcast dedicado a la historia, a analizar eventos de historia, por supuesto. Hoy día seguimos con esta saga de capítulos dedicado a analizar, reflexionar, hacer reseñas sobre lo que fue la etapa de Chile entre 1970 y 1990. Y en esta oportunidad me acompañan dos profesores que... Uno ya es parte habitual de lo que ha sido esta saga completamente. Y el otro profesor que la semana pasada nos acompañó. Conversación muy relajada, muy fluida, ¿ya? Y buena explicación de los eventos de la historia. Así que parto con usted, Mauricio. ¿Cómo está? Mauricio Rubio. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y contento de tener un espacio para que tengamos la posibilidad de expresarnos al aire los nerds a los que nos gusta la historia.
A los niños ratas, que nos gusta el tema de la historia. Y también se encuentra con nosotros, habitué ya de esta saga de lo que es el Chile 1970-1990, profesor Adolfo Delgado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Mauricio, y a todos los que escuchan este programa para los fanáticos de la historia.
Así es, así es. Así es, pues. Y antes de comenzar, nuestras redes sociales para que tomen contacto con nosotros y si es que nos quieran hacer alguna crítica, algún comentario. Estamos nosotros en Twitter, @sandohistory, para que nos puedan ubicar allí. Estamos también en Instagram, bajo el nombre de Historizando2. Y finalmente estamos en Facebook, bajo el nombre de perfil ahí de Historizando Podcast, ¿ya? Y también para que nos puedan escuchar en las plataformas. O ahí están los links para poder ingresar después a las plataformas de streaming, ya sea en Spotify, en iVoox, también estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, estamos en Deezer también incluso, y en la página de podomatic.com. Bien, en el capítulo anterior nosotros vimos lo que es la parte cultural, las expresiones artísticas, ya que entregaban, por un lado, un fuerte compromiso con el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Y todo enmarcado dentro de un primer año en donde con el profe Adolfo, anteriormente también, vimos un año de la fiesta, como le dimos este sobrenombre, un alias. No obstante, y esto es lo que nos convoca hoy día, van a comenzar una serie de sucesos, acontecimientos, que va a empezar a cambiar todo este buen panorama que existía hasta mediados de 1971. Y el primer tema, entonces, dentro de este capítulo que nos convoca acá, estimados, va de la mano con que seamos capaces de explicar entonces qué pasó, ¿ya? ¿Por qué pasamos de algo que estaba yendo viento en popa a prácticamente ver la otra cara de la moneda? Fue un giro de 180 grados en ese sentido. Y busquemos explicar acá lo que fue el dilema económico interno que comenzó a suceder en Chile a partir de 1971. Partimos con Mauricio, Adolfo, ¿quién parte?
Bueno, con relación al tema que tú propones, Tomás, la crisis económica yo no la puedo dejar de ver sin unirla, sin vincularla a los acontecimientos políticos que se están dando. ¿Por qué? Uh-huh. Porque este primer año de bonanza económica, ¿cierto?, va a venir aparejado de una seria contracción, uh-huh, ¿ya? De lo que eran las políticas macroeconómicas en Chile ligadas a la obtención de préstamos desde el extranjero. Entonces, una vez que Salvador Allende gana y durante su primer año de gobierno se fortalece en el gobierno,
claro,
las políticas asociadas a la macroeconomía se van a empezar a contraer, ¿ya? Yo, mi tesis es que esto viene desde fuera.
¿Ya?
¿En qué sentido? En que las proyecciones económicas, ¿cierto?, que daba al país la Alianza de las Américas y todo lo vinculado a políticas externas, ¿cierto?, se van a ver limitadas, contraídas, suspendidas, etcétera. Entonces, desde ahí inmediatamente comenzamos a tener una fractura en el proceso económico del gobierno, que vienen asociados, ¿cierto?, a este apriete económico del flujo que teníamos en ese momento desde el extranjero. Y me refiero al Banco Interamericano del Desarrollo, por ejemplo, ¿ya? Elementos que ya funcionaban en la época, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿ya? Entonces, desde ahí, nuestro gobierno socialista, ¿cierto? ¿Ya? Muy, muy, muy distinto, para también que se caracterice dentro de este contexto de Guerra Fría que ya hemos hablado anteriormente.
Exactamente.
Comienza, ¿cierto?, la debacle económica. Y eso mismo, ligado, ¿cierto?, a el panorama político interno, que, como te digo, viene con esta escalada de atentados, acciones violentas, radicalización por parte de la extrema derecha chilena, ¿ya? Manifestada, ¿cierto?, en una orgánica que era Patria y Libertad. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir sobreponiendo, ¿cierto?, de manera paralela, ambos escenarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque es impresionante la diferencia numérica, en números, en estadística, que vamos a tener entre este buen año del 71 con Butkovich y lo que vendrá después. Pues hay una vinculación directa entre lo que son las acciones, ¿cierto?, de los Estados Unidos frente a nuestra economía. Pensando además que nosotros éramos hasta el día de hoy, seguimos siendo dependientes del extranjero, pero en esos años con mucha mayor claridad, sobre todo, ¿cierto?, con los Estados Unidos. ¿Bien? Hay un antecedente que me gustaría citar y de paso recomendar, que es que puedan ver un documental que se llama El Diario de Agustín.
Sí. Sí, sí. No, o sea, creo que lo vi hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo, pero sí.
Es un excelente trabajo, ¿cierto?, de jóvenes de periodismo, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
Sí.
La que va a hacer un trabajo, ¿cierto?, de investigación sobre el rol del diario El Mercurio.
El Mercurio, exactamente.
¿Bien? Y ahí está, hay un antecedente ahí muy claro en que Agustín Edwards, dueño del Mercurio, ¿cierto?, el día siguiente a la victoria de Salvador Allende en las urnas, viaja a los Estados Unidos, ¿cierto?, a informar precisamente de este triunfo, ¿ya? O de este antecedente en particular.
Claro.
Agustín Edwards va e informa a la CIA, ¿ya?, cuáles eran las condiciones, ¿cierto? Y en sus palabras, ¿cierto?, era la orden de asfixiar al país, era hora de comenzar a asfixiar, y esa asfixia precisamente tiene que ver con el recorte, ya, o negación de los créditos a los cuales estaba sujeto nuestra economía.
Exactamente.
Que recuerden que no teníamos una economía de tipo subsidiaria, sino más bien de carácter mixto, donde los elementos, perdón, donde los elementos ligados al keynesianismo, ¿cierto?, y a la fortaleza del Estado en la participación económica, lo que conocimos como ISI,
claro,
industrialización por sustitución de importaciones, requería de constante inversión. Y esa inversión, ¿ya?, no venía de los grandes empresarios chilenos, no venía, ¿cierto?, de empresas extranjeras aquí, sino ligado a organizaciones de tipo mundial como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y específicamente el Banco Interamericano del Desarrollo.
Al respecto,
desde los 60.
Al respecto, profe Adolfo, yo recuerdo haber visto un archivo audiovisual en donde el propio Richard Nixon menciona este detalle, porque tiene que ver con el tema de que él da la orden expresa, él lo afirma, que él da la orden expresa de todas aquellas instituciones financieras o instituciones internacionales en donde había participación estadounidense, inmediatamente dar a conocer que la posición norteamericana es la negación a cualquier tipo de ayuda que se le pudiese brindar a Chile, en donde existiesen capitales o en donde existiese participación norteamericana en ese sentido.
Así es. Mira, y ojo que no son pocos los sectores en los cuales participaban Estados Unidos de manera directa, ¿ya? Primer sector, los medios de comunicación, ¿ya? El mismo Mercurio, Canal 13, Radio Agricultura, una serie de medios de gran importancia, de gran valía en la época, ¿cierto? Que son financiados por años por los Estados Unidos. Lo otro, la industria pesada en Chile, que no es mucha, pero estaba directamente relacionada al mundo yanqui, ¿ya? Las intervenciones de estos dineros en las obras públicas, ¿eh? También nombrar a los partidos políticos. La Democracia Cristiana, el Partido Nacional, fueron partidos financiados por una década por lo menos por Estados Unidos. Y económicamente en el mundo de la agricultura, ¿ya? En el mundo del comercio, donde, por ejemplo, la importación, ¿cierto?, de productos norteamericanos, ¿ya?, que eran la base del transporte en Chile. Entonces, todo ese tipo de situaciones estaban controladas por esto o levantadas por estos préstamos, los que fueron, ¿cierto?, inmediatamente cortados.
Entonces, profe Adolfo, usted menciona acá que el señor Edwards, ya, dueño del Mercurio en esa época, toma contactos con la CIA, se genera este ambiente de asfixia que se va viendo en la economía chilena. Se menciona acá el rol que van a jugar los bancos internacionales y las limitaciones a los sistemas de crédito, acceso a créditos en bancos internacionales para el gobierno de Chile en ese instante. Profe Mauricio, al respecto, ¿qué aporte nos puede entregar usted sobre el tema del contexto internacional, este boicot o este supuesto boicot estadounidense al gobierno de Allende, y que empieza? El profe Adolfo suscribe esa hipótesis, que es la situación internacional, el boicot estadounidense, lo que desencadena este efecto dominó que tiene que ver con la crisis económica en Chile. Profe Mauricio, al respecto.
Bueno, esa es la tesis histórica que se ha posicionado, digamos, como relato en el curso de los 50 años que han pasado desde entonces, ¿no? Uh-huh. La intervención norteamericana en Chile es un hecho. O sea, eso es una cuestión que está más allá de toda duda razonable, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo cifras, así, creo que fueron unos 8 millones de dólares que se invirtieron en el gobierno. Bueno, dicho sea de paso, Nixon, a la sazón presidente norteamericano, nunca escondió su antipatía.
No, desde el primer momento.
Lo dijo,
desde incluso la elección, la elección presidencial del 70, claro. Ya ahí estaba absolutamente contrariado por el que falliente, claro.
Como de una segunda Cuba.
Exacto.
Y bueno, esto hay que entenderlo en el contexto de la Guerra Fría.
Guerra Fría.
Bueno, la mano ahí de Washington se expresó en más de una forma, ¿no? Y una fue esto de contribuir con ayuda directa con el dinero, quiero decir, en moneda, ¿no?, a financiar a la oposición en Chile, a la oposición interna.
Dio
pingüe fruto. Y otra fue lo que comentaba recién el profesor Adolfo, que es las gestiones que hace Washington a nivel internacional para restringir cualquier crédito en dinero, digamos, que se pudiese otorgar al Estado de Chile. Entonces, hay un boicot, evidentemente. La tesis del boicot es real. O sea, para hacer el cuento corto, la tesis del boicot norteamericano, el gobierno de Allende, es algo real.
Solo,
pero, y aquí viene el matiz que yo quería hacer, disculpa, sí, solo sí, para sí, mencionarlo, después podemos desarrollarlo un poco, pero también está esta otra parte, que es la parte sabrosa, porque uno... toda la vida uno creció con el relato maniqueísta el gobierno de Salvador Allende y todo lo que fue el experimento de la vida chilena del socialismo fracasó por la intervención norteamericana y por la reacción de la élite chilena. Punto. Si no se hubieran metido, otro gallo nos cantaría en estos momentos y seríamos todos más iguales, más felices y tendríamos mejores condiciones de vida, compañero. Pero está lo otro, está la otra parte que tiene que ver con la serie de errores internos, garrafales en ocasiones, malos manejos, inexperiencia y política de lo que fue la gestión, digamos, de la Unidad Popular, desde el punto de vista económico, y que tiene mucho que ver también con que la Unidad Popular no era un conglomerado homogéneo, digamos que Allende era un político de tomo y lomo con mucha experiencia y habilidad política, pero se vio sobrepasado por los elementos más radicales que integraban su coalición y que le obligaron de pronto lo pusieron en una situación muy incómoda, sí, ¿no? El sector más radicalizado de lo que era el conglomerado de la Unidad Popular estaba por llevar a cabo un proceso lo más acelerado posible al socialismo.
Avanzar sin transar.
Claro, que se expresa muy bien en una consigna como esa, ¿no? Entonces, y por otro lado también hay una situación previa que tiene que ver con una politización a gran escala, digamos, de lo que es la ciudadanía de Chile, incluyendo los elementos del mundo rural que se había venido desarrollando desde la época de Eduardo Frei. Sindicalización campesina, estaba todo el mundo muy pendiente de esto, y en una coyuntura a principios de los 70 particularmente tensa en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, entonces, yo creo que todos los actores involucrados se jugaron el todo por el todo, pero la gente de la Unidad Popular implementó soluciones, perdón, una gestión político-económica que buscaba ampliar su base de apoyo, pero que a la larga el sentido, digamos, tuvo un lastre en términos de inflación y de desajuste económico que les pasó la factura.
Sí.
Y que esto se empieza a evidenciar ya después de esta bonanza que viene cuando recién asume el gobierno de Allende. Además que hay otros factores, ¿no? Tuvo mala suerte el Chicho también, porque resulta que justo en el periodo en que se lleva a cabo el proceso, por ejemplo, de la nacionalización del cobre, resulta que el cobre internacionalmente estuvo a la baja.
Eso es lo que iba a mencionar ahora. Eso es lo que yo iba a agregar, o sea, porque yo en un momento...
En un momento yo lo iba a plantear como parte de lo que tiene que ver este asunto internacional de bloqueo y boicot, que también se le llama por otro lado, y que se da de la mano con este tema de la baja o la caída en el precio de quizás el principal producto de exportación que tenía en ese instante Chile en ese momento, y quería relacionarlo con eso. No sé si aquí habrá fuertemente una intervención norteamericana o a una manipulación del precio quizás del cobre que también terminó afectando a las arcas fiscales del gobierno de Allende, lo que fue la baja en la caída del precio del cobre.
Ese es un factor, pero también en el proceso de nacionalización se llevó a cabo en términos que terminaron perjudicando la producción, los niveles de producción también del metal rojo. No se cambiaron las planas mayores, todos los técnicos que operaban en la industria cuprífera tuvieron que ver si les convenía quedarse o no, y muchos decidieron irse. Porque hasta ese momento, ya fuera por mera conveniencia personal, porque hasta ese momento a muchos se les pagaba en dólares. Recordemos que antes de la nacionalización, el cobre en Chile se trabajaba con capitales norteamericanos. De hecho, yo nací en un pueblo que es Zubel, que es un pueblo minero.
¿Nació
en
las montañas?
Sí.
¿Nació?
Y crecí ahí hasta casi los 6 años. ¿No? Tengo una anécdota en esto. A mi familia me contó que en una ocasión... de visita, el presidente Allende me tomó en brazos. La familia, uno no sabe si son ciertas o no, pero me cuenta porque son parte del imaginario de la familia. Ya, pero eso no tiene nada que ver, eso lo contaba
con... quizá va, por eso quizá el otro día anda con una copita de vino ahí en el programa.
No, eso es por idiosincrasia nacional.
No, ya no tiene que ver con un contacto con Don Chicho, Salvador. Sí, además, profe Adolfo.
Más tonta y más consecuente que dicen al Chicho Allende. Allende era curado, dicen sus detractores, como si todo el mundo en Chile no fuera curado. ¿Qué querían? ¿A un país de curado? ¿Era un presidente curado?
Pero Fadol fue en...
No el primero, no el primero. No es el presidente borracho que...
Pero Fadol fue al respecto para que... para que yo también pueda escuchar su...
Pedro Aguirre Cerda tenía el apodo de Don Tinto.
¡De veras! Toda la razón.
Oye, pero mira, ahí primero decir que... Mira, ahí yo no me puedo declarar un especialista en ese tema, pero sí te puedo decir que en esta época en la cual estamos hablando, solamente hay tres grandes competidores en el cobre. El primero es el propio Estados Unidos. El segundo es un país africano, Zaire. Y el tercero es Canadá. Y si no es Canadá, pego en el palo y era Australia. Entonces estamos hablando de países que... porque olvídate de Perú, ¿cierto? Y de los países que hoy día están punteando en el tema del cobre. ¿Ya? Entonces estamos hablando que Chile era ya en la época de los grandes países productores de cobre y su competencia era precisamente quien le prestaba al país. Entonces aquí, yo, como te digo, yo no me declaro especialista en el tema, pero sería interesantísimo hacer ese seguimiento a lo que tú preguntas, si es que es posible o no es posible ya manipular el precio del cobre. A mí me da la impresión de que sí, porque si uno hace la similitud con el petróleo, en lo que han sido los últimos 50 años o 60 años de historia, sí es posible manipular un precio internacional, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que bajo esta Guerra Fría, bajo la guerra de la ideología, es muy posible que al país lo hayan perjudicado.
Y al respecto, ya que menciona el concepto de Guerra Fría, es innegable, o sea, es parte también quizás de explicar un poco porque, y la Unión Soviética acá, ¿qué pasa con la Unión Soviética? Si estamos hablando de que el gobierno de Allende es un gobierno que se declara abiertamente socialista y que está bajo la esfera de lo que es el lado soviético del mundo, ya, ojo a que China aquí ya también está imponiéndose a nivel internacional en cuanto a lo que tiene que ver con otro marxismo incluso, pero aún así pues siempre está esta lógica de pensar, bueno, pues, y la Unión Soviética, ¿por qué no generó una instancia de más apoyo o qué fue que hizo que la Unión Soviética no se interesara por querer apoyar al gobierno de Allende? Porque al final siempre se menciona eso, que no hubo un apoyo sideral, intenso, potente por parte de quizás la otra potencia mundial del planeta, la Unión Soviética.
No lo veían como un experimento viable. Tenían simpatías ideológicas por él. Decían, sí, está bonito lo que usted está haciendo, pero la verdad es que no es un negocio como va a invertir nosotros en esas sucursales. De hecho, Allende fue para allá, de un bonito discurso todo, no le dieron mucha bola. En términos de inyectar ayuda, como por ejemplo, con Cuba tenía una relación bastante distinta,
cercana.
Años hasta que se acabó la Unión Soviética. Pero Chile aparte, digamos, de aplaudirlo y de decirle cosas bonitas y de gestos simbólicos, no pasó.
Sencillamente el tema uno
distante. Muy lejos, muy
distante.
No pintaba bien.
¿Será la distancia geográfica uno y la otra tiene que ver con el tema de no creer sencillamente que el socialismo se impone en un país a través de una vía democrática, sino que...
Yo creo, Tomás, que esto responde a mucho antes, ya una decisión que Unión Soviética toma antes. ¿Ya? Incluso yo diría que antes de la propia Revolución Cubana, que fue a finales de los 50. Una vez que muere Stalin, ¿cierto? Sacaba un proceso dentro de la Unión Soviética y pasamos a otra fase de la Guerra Fría,
con la coexistencia,
y que tiene que ver con la coexistencia pacífica, con la coexistencia pacífica, ¿cierto? Como,
o distensión,
como lo llama la historia. Y eso en el fondo es repartirse el mundo, ¿ya? Y en cada zona de influencia donde estas super grandes potencias ya tenían con anterioridad supremacía, se quedan con ella. Entonces no es muy viable para la Unión Soviética, ¿cierto? Por lo que ya decía Mauricio, sino también por esta situación estratégica, no es muy viable apoyar a un pequeño país que va a estar asfixiado de todos modos, de que no hay una voluntad efectiva por parte de la Unión Soviética de hacer crecer la ideología, ¿ya? Si bien es cierto, obviamente, Unión Soviética apoyó siempre la parte asiática porque era una zona de influencia comunista mucho mayor a la que había en América Latina, donde solo existía el lunar de Cuba y el lunar más pequeño aún, llamado Chile.
Perfecto. Volvamos entonces a Chile, porque si bien es lo que se nos dice sobre el contexto internacional, la influencia norteamericana que pesó mucho y de lo que se dice después, porque yo iba a mencionar acá incluso que pagaba a Estados Unidos para que la editorial del Mercurio sea siempre una editorial que constantemente mencionaba que se estaba viviendo un infierno y crear un clima de inestabilidad, un clima de tensión profunda, ¿ya? Mencionar, o sea, no tengo ahora las pruebas ya, pero tampoco tengo dudas sobre el tema de financiación, por ejemplo, de las editoriales del Mercurio. Pero, insisto, volviendo a una realidad nacional, yo partí señalando que había muchos factores que también Mauricio como que trata también de mencionar acá. O sea, este tema de que hubo errores o de que hubo un mal manejo interno de la situación es evidente, en cierta forma. Y aquí vamos primero a esto, lo que tiene que ver con el gasto fiscal y que uno puede decir que fue desmesurado. No sé si están de acuerdo con esa lógica de que fue desmesurado el gasto fiscal, que el hecho, por ejemplo, de cómo solucionamos estos temas de alza de precios. Hagamos más billetes, emitamos más papel moneda del banco y congelemos los precios, porque ahí tenemos la papa. Con esto solucionamos el tema de la alza sostenida de los precios que estaban generándose en ese instante. O sea, caractericemos esa parte, pues, caractericemos esa parte de lo que tiene que ver con la debacle económica en Chile.
A ver, básicamente acá hay una cuestión de fondo que igual vale la pena cuando menos mencionarla, ¿no? Yo creo que el proyecto en última instancia fracasó porque perdió de vista un hecho fundamental y de orden práctico que tiene que ver con que este proyecto no estaba apoyado por la gran mayoría de los chilenos tampoco. Claro. Por más épica que tenga y todo, recordemos que la pelea electoral fue bastante ajustada y se dirimió por los votos de la Democracia Cristiana, hubo una expansión significativa del gasto público cuando llegó Allende, ¿no? Hubo una política de contratación de mano de obra, hubo más trabajo, hubo más...
Aumento de sueldo, que fue lo que habíamos dicho también.
Todo esto fueron medidas... No quiero emplear la palabrita que me carga hoy día porque es uno de los motes preferidos del mundo de la derecha para calificar cualquier cuestión que vaya en ayuda de la gente, sea con razón o no, pero que es la palabrita del populismo. Pero fueron medidas, me cago en esta palabra, pero claro que fueron medidas, yo creo, no populistas con el cálculo cínico con que podían hoy día implementarse medidas populistas, sino que realmente se pagó el noviciado de un idealismo exacerbado, ¿no? Y se implementaron políticas sin tener en cuenta los costos inflacionarios que estaban a la vuelta de la esquina al implementarlo. Y esto tuvo pasó, digamos, en todas estas áreas que comentábamos. Pasó del mismo Allende, a la vuelta de un tiempo se quejaba de la indisciplina que presente en la forma en que se estaba llevando a cabo la producción en el mundo del cobre, ¿no? Porque también metieron a mucha gente, reemplazaron técnicos y todo, pero la gente que entró no era la gente idónea, sino que eran gente que lo que hoy día llamaríamos operadores políticos, que en ese tiempo no se llamaban así, pero era gente que tenía afiliación partidaria y
por lo la tanto llegaba el...
Entonces, habían recibido entre los sindicatos, había desorganización en la producción, habían metido psicólogos, sociólogos, gente que no tenía la experticia técnica para favorecer un proceso de producción a la altura del desafío que implicaba la vida socialista. Y algo similar ocurrió con la reforma agraria y con la nacionalización de la industria. Yo les recomiendo un libro, ¿eh? una obra que yo creo que en este sentido es bastante ponderada y tiene la gracia de hacerle, digamos, de tomarle la punta al relato de ambos bandos, que es una obra de un historiador norteamericano que tiene vínculos bastante estrechos con Chile. Un gringo, para decir algunos por ahí, ya, sí, bueno, un gringo, ya. Pero un buen historiador, hizo bien la pega. ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer?
No todos los gringos son neoliberales, Mauricio.
Claro, no.
Ve al tío Bernie.
De repente hay gente que se pone así, que ve todo como en términos binarios, claro. Maniqueístas, ¿no? Yo he escuchado a un compañero de carrera en los 90, que era muy de izquierdas y todo, una vez yo me estaba tomando una Coca-Cola y él me observaba con una mirada reprobatoria y me hizo el comentario, me dijo, cada Coca-Cola que se toma es una bala contra Nicaragua, compañero. Yo lo miré y le dije,
Tengo C, güey. Adolfo,
es el más papista que el Papa.
No, por supuesto. Adolfo, usted en este caso.
Mira, yo en este caso coincido con algunos elementos que pone Mauricio. En primer lugar, la falta de preparación técnica, porque los técnicos en la época, los especialistas en la época en el mundo del cobre, básicamente eran extranjeros, ¿ya? Ahí Mauricio lo debe saber, porque en Sewell había un departamento de ingeniería solo de extranjeros, ¿ya? Entonces también uno tiene que hacer ese análisis de que la clase media o el chileno común no llegaba todavía en masa a la universidad, y muchos de los ingenieros chilenos pertenecían a la élite nacional, ¿cierto? Entonces, claro, esas personas que eran las especialistas no se iban a quedar a trabajar para sostener el proyecto de Allende. Decirle también a Mauricio que yo soy de los que sostengo que el proceso o el proyecto económico de la Unión Popular no se llevó a cabo, salvo la nacionalización, ¿ya? El resto quedó trunco, ¿cierto? No hay antecedentes para poder decir que este proyecto floreció a largo plazo. Sino
¿ni siquiera
que,
la reforma agraria, Adolfo?
Ni siquiera sí, también yeah. El tema de la reforma agraria, pero como lo habíamos conversado en capítulos anteriores, la reforma agraria es una política que viene desde Alessandri. Entonces, si hay una, lógicamente, por una situación, ¿cierto?
El manejo de la banca, el hecho de comenzar a expropiar muchos bancos internacionales.
Para allá iba yo, yeah. ¿Ya? Para el tema de la banca y el comercio. Porque en este sentido no hay, en primer lugar, no hay una preparación. Yo creo que también el tema de la burocracia se aumentó en el sentido de lo que eran los procesos, ¿ya? Propiamente liberales, por así decirlo, ¿ya? Económicos para favorecer. Creo que hay un aletargamiento de lo que era el ritmo de esta situación. ¿A qué me refiero? Que se quejaban de que usted entraba al Ministerio de Economía para generar algún tipo de trámite para exportación o importación y era todo más lento, ¿ya? Como que a uno lo miraban de dónde vienes y veo si el trámite se apura. Entonces,
es que estaba todo permeado por la confrontación política.
Exactamente, eso es.
Lo tramitamos.
Exacto.
Le damos largue.
Exactamente.
Porque esto también es político, esto también es un frente de lucha.
Ni más todavía, en una época muy politizada.
Perdón, antes de que se me olvide, el historiador que iba a mencionar, este libro es Simon Collier.
Simon Collier.
Historia de Chile, escrita.
Sí, no, de hecho, sí.
Muy interesante lo que se pone respecto de este periodo, antes de que se me fuera la cita de la mente.
Saludos al tío Simon.
Sí, es conocido el Simon. Digo, en ese sentido, obviamente que aquí uno tiene que hacerse una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo levantan la industria bajo un paraguas o bajo un modelo de la industrialización por sustitución de importaciones si no hay dinero? Entonces, al momento de meterte con la banca, ¿ya? Más todos los elementos externos que ya analizamos, obviamente que hay un corte de cañería, ¿cierto? Se cierra la llave, se cierra el flujo. Y ahí es donde empieza a desarrollarse otro concepto que tiene que ver con la crisis especulativa. Que va a empezar en el...
O sea, de hecho, profe, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero... Primero, usted mencionó en un capítulo anterior sobre el tema de que el mercado chileno es un mercado demasiado chico. O sea, si queremos de una u otra manera echar a andar este concepto de la autosuficiencia y del desarrollo interno sin depender de las situaciones internacionales, lo que me valga madre, si me cortan los flujos desde afuera, total, el mercado interno que manejo dentro de Chile me da para que la circulación de la economía funcione. Eso por un lado, y por el otro lado es lo que usted acaba de mencionar ahora, que no, este tema que para mí, y yo por eso como que recalqué mucho el tema de si fue un cagazo o no fue un cagazo el tema de la emisión de papel moneda, pensando que esa era la solución o la panacea. Y segundo, lo que tiene que ver con este concepto, el congelamiento de los precios, que va a dar pie a lo que viene ahora, que es el mercado negro, por ejemplo.
Exactamente, ahí todo cierto va a empezar a calzar y se va a conjugar un escenario en donde sin flujo, porque entendamos que este flujo es para el Estado, ¿ya? Y el Estado controlado por Allende, ¿cierto? Que tiene una proyección, acuérdense que acá nosotros funcionamos con una ley de presupuesto, etcétera. Entonces aquí no estamos hablando que lo que tenemos hoy es para hoy mismo, sino que lo que tenemos hoy es proyectado en el tiempo. No sé si me hago entender con la visión económica, ¿ya? Yo estoy gobernando hoy día, en el 2021, con lo que pude hacer antes, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, al existir este corte de flujo, lo que viene ya va a ser lo complicado. ¿Cómo levanto o cómo sostengo un modelo de industrialización por sustitución de importaciones si no tengo flujo? Además, ya sumarle la especulación privada, tanto financiera como comercial, ¿ya? Claramente el gobierno va a hacer agua. Las medidas que empieza a tomar el gobierno de la Unidad Popular, como dices tú, Tomás, tanto la impresión de mayor papel moneda, ¿cierto?, como la intervención en el control de precios, agudizan mucho más aún esta situación, porque tenemos que entender que la lógica económica funciona desde el liberalismo, no desde, ¿ya?,
no
desde el otro lado. Funciona con circulante,
exactamente,
con dinero. Además, el tema del dólar. No olvidemos que el dólar también es un punto importante. Y obviamente que, me refiero en el valor, ¿cierto?, del dólar, va a estar finalmente la gran problemática del gobierno de la Unidad Popular en la economía, que es la inflación. Entonces, todos esos elementos se van a conjugar para que finalmente en cosa de meses tengamos una debacle, una catástrofe económica, ¿cierto?, de proporciones, que tiene un impacto muy, muy, muy grande en las personas, ¿ya?, en la clase trabajadora. Es esa gente, ¿ya?, que apoyaba al gobierno, la que también va a empezar a sufrir. Y obviamente que todo este proceso de especulación van a dar pie al inicio del mercado negro.
Quisiera ser bien didáctico, porque asumamos de que están escuchando jóvenes y que quedaron como colgados. ¿Qué quiere decir congelamiento de precios y por qué afecta finalmente a un funcionamiento de mercado bajo una lógica, como dijo el profe Adolfo, liberal, ya? Que a lo mejor ustedes me van ayudando acá, pero se entiende que el congelamiento de precios apunta o afecta directamente al costo de producción que van a tener las empresas o los encargados de proveer o producir a un bien de consumo, que, no sé, cuando alguien te dice ya costo de producción como definición, ya es todo lo que yo invierto, gasto con tal de poder crear un bien de consumo. Y, por lo visto, si a mí me cuesta hacer un lápiz 600 pesos, ya, y yo para obtener una ganancia lo tengo que vender a 1200, sin embargo, viene este gobierno de la Unidad Popular y con su política de congelar los precios me dice, no, usted el lápiz lo va a vender a 400, ¿ya? Y empieza a generarse allí un fuerte conflicto. Entonces, no sé si estoy lo correcto, no sé si lo estoy explicando bien, qué tiene que ver con este tema de congelar precios que estaban afectando directamente al costo de producción que tenían los empresarios o los diferentes sectores de la economía que no podían obtener ganancia, y a partir de eso empezó también este tema de acaparar, esconder las cositas, especular con los precios, y dos, este tema de lo ilegal por el mercado negro o de venderlo más caro, jugando con la desesperación o con este tema de la gente que estaba viendo que ya en el mercado, almacenes, supermercados, carnicería, pescadería, había un fuerte desabastecimiento. O sea, los productos desaparecieron prácticamente de las vitrinas, ya, y aquí no sé si el congelamiento de precios, aparte de todo lo que ya hemos mencionado hasta ahora, empuja a entender que esta debacle se ve así.
Ahí yo voy a comentar lo siguiente. Esta situación de desorden en la producción cuprífera y la baja en el precio internacional que hizo que no dieran no se obtuvieran, digamos, los retornos planificados en principio. Esta situación en el campo donde una después de una era de sindicalización campesina acelerada que se profundiza bajo el gobierno de Allende y una reforma agraria profundizada también, hay una situación también de desorden entre la forma en que se hacen las cosas, ¿no? Los campesinos que habían vivido este proceso con la posibilidad de ser los propietarios de sus propias parcelas, tampoco van a operar así solidariamente cuando lleguen los burócratas de la Unidad Popular con directrices que implican que entreguen la mayor parte de su producción al gobierno. El hecho es que también hay un tema de desorganización en el campo, y en el mundo de la industria se produce algo semejante también, ¿no? Hay que recordar ahí que el gobierno de la Unidad Popular echó mano de unos resquicios legales que descubrieron algunos abogados, sí, como el famoso decreto con fuerza de ley 250, que era una antigüaya de la época de la República Socialista en los años 30, y que implicaba que el gobierno podía expropiar, digamos, de industrias que se consideraran esenciales para el funcionamiento de la economía del país y hasta que incurrían en alguna ilegalidad, lo que era un paraguas que cualquier abogado con un poco de manejo podía hacer calzar, digamos, con ese
resquicio que era cuando se detenía.
A esto se sumó también la iniciativa propia de muchos trabajadores en el mundo de la industria y de trabajadores agrícolas en el mundo del campo, que alentados por la educación política revolucionaria llevada a cabo, liderada también y azuzada por grupos como por ejemplo el MIR y grupos afines, se tomaron los predios y en Santiago empezó a ocurrir esto de que los trabajadores se tomaron áreas que por la fuerza la hicieron pasar al área de la propiedad estatal, digamos, productiva, pero en independencia del gobierno, lo que se llamaron los cordones industriales. Entonces toda la maquinaria de la producción estaba funcionando de forma desordenada, ¿no? Esto es un factor importante que se suma a la política del gobierno de congelar precios, de expansión del gasto público y de aumento de los salarios, pero sin tener un respaldo, digamos, para que esto en el transcurso, en el mediano plazo, tuviese un efecto positivo, ¿no? Y a esto se le suma la forma en que operaron las personas que se vieron afectadas, digamos, por las medidas que el gobierno tomaba, y que en un momento deciden que ante la amenaza de expropiación, ya sea en el campo o en la industria, deciden dejar de producir y liquidar sus activos y mandarse a cambiar, o esconder lo que producían, ¿no? Uh-huh. Derechamente dejar de producir. A lo que se suma más encima el oportunismo de los que nunca faltan, que van a sencillamente buscar por el mercado negro y a acaparar, a tratar de vender al mejor precio. Y aquí entra en juego nuevamente, digamos, el respaldo en términos económicos que venía desde afuera para hacer caer al gobierno, y también la guerra, que en este sentido va a liberar una élite interna que claramente, de manera reaccionaria, pero que visto desde el punto de vista de ellos, claro, uno dice, si uno hubiera estado en los zapatos de ellos, ¿qué es lo que habría hecho? ¿Se habría solidarizado o no en realidad el pueblo de Chile? Esto tiene que cambiar. Cuando un sujeto está que viene de una familia de agricultores, ¿no? Donde su abuelo le legó unas tierras, tiene un fondo, que se llama el que produce, y de pronto viene un grupo de burócratas con ideas revolucionarias y te dicen esto, usted excede las 80 hectáreas de propiedad. y el resto se lo quitamos porque tenemos a nuestro favor la ley. Entonces la reacción de esta gente no es rara si uno lo piensa bien, pero son todos estos factores en juego los que van a contribuir a crear una situación en la que la economía literalmente ya para el año 72-73 se vuelve, entra en una fase crítica. Yo no me acuerdo de las cifras, ¿no? Pero la inflación en un momento superaba el 1000%.
Cuando uno un poquito menos, 600, tengo entendido.
Escucha con alarma.
El 1000%.
Escucha con alarma cuando hablan de una inflación de números de dos cifras. En este caso ya era como de cuatro.
No, de tres.
De 600%. Claro.
Sí, bueno, ahí lo primero que quiero decir es volver al concepto de oportunismo que ocupó Mauricio. Pensé que los iba a nombrar, me refiero a los transportistas.
Sí, sí, pues, que ese era el último tema, que para los camioneros. Ese era el último tema para cerrar el programa.
¿Y por qué digo? Porque ese oportunismo, ¿cierto? Tuvo tanto poder, ya, y aquí quizás me salgo un poco del tema de la temporalidad, por lo menos, pero lo traigo hasta hoy día. Yo creo que en el único país del mundo donde ocurrió que los transportistas tuvieron tanto poder al punto de llegar a destruir la industria del ferrocarril. No conozco otra experiencia en donde en Chile, como lo que ocurrió en Chile, ¿cierto? Se destruyó el principal eje del transporte en Chile, que era el tren de Arica a Puerto Montt, más sus ramales, por desarrollar políticas relacionadas con el gremio de los transportistas, al punto de que el Estado, ¿cierto?, se compromete a generar concesiones de carretera, ¿ya? Y el camión se transformó en el principal elemento de transporte de mercadería en Chile, matando el tren. ¿En qué parte del mundo ocurrió eso? Por favor, díganme si no conocen ninguno. La experiencia. Pero no existe otra. Entonces, ese oportunismo, ya, de León Vilarín, que era el dirigente, ya, en su tiempo, proyectado en el tiempo, hace que la industria transportista en Chile sea, pero, un elemento...
Para nuestros alumnos, para que nuestros alumnos también lo entiendan, ya, los camiones son tan importantes, chiquillos, porque ¿quiénes son los que abastecen finalmente a los mercados? ¿Quiénes son los que abastecen a los supermercados? ¿Quiénes son los que abastecen a las carnicerías? ¿Quiénes son los que mueven los productos desde un punto donde se produce, donde se crea, hasta su lugar de venta? Son los camioneros. Y en ese marco, es súper correcto, súper cierto lo que dice Adolfo, que tiene que ver con el poder que tiene este gremio de camioneros. Ya hasta el día de hoy se ve, pero potentemente, en Chile, ya. Y entonces en la época del 72, 73, o sea, paralizaron prácticamente el país. Y claro, pues, o sea, amplía aún más este tema de lo que yo estoy tratando de hacerles ver a la gente. O sea, si hablamos de una crisis económica que va siendo demostrada con un desabastecimiento, con falta de productos, con falta de bienes de consumo, que empuja a tener una política de congelamiento de precios en función de que ya el dinero que estaban teniendo, el líquido, el dinero como concepto, el efectivo, ya estaba perdiendo su valor porque no alcanzaba para comprar nada. Y que este congelamiento, insisto, pues, va acelerando este tema del mercado negro, el acaparar, el vender los productos a precio exorbitante. Y estas imágenes que tenemos más adelante de las colas, tremendas colas, tratando de conseguir algo de comer. Acompañado además de lo que dice Mauricio con este tema del reconocimiento de la violencia en el campo, el tema de el sabotaje empresarial, ya que se menciona acá como el lockout o el cerrar a propósito la producción de diferentes cadenas empresariales o fábricas, industrias. Entonces todo está siendo una cadena, pues, todo se está armando, es un puzzle que uno va colocando una pieza con otra, y que los camioneros acá, bro, potencian por mil todo lo que estoy tratando de decir.
Exacto, entonces, bueno, ese mercado negro, ya, que se configura, básicamente, ¿cierto?, parte por un tema de acaparar, ya, del acaparamiento, en primer lugar. Y ahí uno tiene también que nombrar o identificar quiénes eran los que podían acaparar. Finalmente, los que tienen el control del comercio, ¿cierto? Familias de la élite, y muchas familias que no son de la élite, son de clase media, ¿ya? Pero una clase media ligada al tema del comercio, ¿ya? Y aquí me refiero a algunas colonias, ¿ya? Los palestinos, los sirios, los italianos, los españoles, ¿cierto? Algunos de origen francés también en nuestro país, porque al alemán lo dejo más en el área industrial, ¿ya? Pero eran sectores del país, ¿cierto? Bueno, hoy día los podemos encontrar ahí en la clase alta en el estadio italiano, en el estadio español, en el estadio palestino, etcétera, ya, que eran aquellos personajes, ¿cierto?, que controlaban el comercio. Entonces, desde ahí vino el tema del acaparamiento, en primer lugar.
Acaparar es esconder cosas, por si acaso.
Acaparar, claro, es ir escondiendo, acumulando cosas, sobre todo elementos no perecibles, por supuesto, ¿ya? Nadie iba a acaparar
fruta y después venderla
en una semana
muere.
Muere. Entonces, primero el acaparamiento. Y ese acaparamiento se tradujo, ¿cierto?, en un desabastecimiento. Y ese desabastecimiento además estaba ligado directamente a la intervención de los camioneros, paro del año 72, 70, sí, 1972.
Octubre,
dirigido por León Vilarín, que era el dirigente que, el camionero que más famoso de la época.
Profe, un paréntesis ahí para que se entienda, disculpe.
Lo que es mercado negro.
Disculpe, un paréntesis para que se entienda solamente el por qué se produce el paro de camioneros, que supuestamente tiene que ver con esta idea de que se iba a crear una empresa estatal de camiones. ¿Es cierto? ¿Cómo se complementa ahí?
Sí. Que el gobierno tenía la intención de
estatizar,
de crear una empresa de transportes del Estado. Y esto fue el detonante más o menos directo de la movilización de los camioneros. Bueno, que naturalmente que a la luz de semejante declaración de intenciones, vieron que esto les podía perjudicar y naturalmente hicieron uso del poder de veto por la fuerza que tenían, ¿no? Hasta donde esté, entiendo que también financiados, porque este paro fue bastante prolongado. Entiendo que también.
Financiado también por la CIA.
Exactamente.
Claro. Sí, mira, había dinerito.
Para entender eso en perspectiva, el Estado chileno ya contaba con dos empresas de transporte. Uno era LAN, la Línea Aérea Nacional.
Sí.
¿Ya? Y la otra era Entremar, la empresa La Naviera, ¿ya? La empresa marítima del Estado, Entremar. Entonces faltaba el elemento tierra, y ese elemento tierra era darle fuerza, darle estructura a una empresa de transporte. ¿Ya? ¿Cómo lo suplía el Estado? Con EFE, con la empresa de ferrocarril. Porque en la época que estamos hablando, ferrocarril era la que se llevaba la mayor cuota de la mayor cuota, digamos, de mercadería a transportar. Entonces, por eso el Estado nunca se metió en el camión. Pero ya entendiendo el gobierno Allende, lo importante que eran estos camioneros, ellos intentaron levantar una política por esa vía que no se llevó a cabo.
No está el, a propósito de lo que comentaba recién Adolfo sobre el tema del ferrocarril, es que me acordé que haciendo una relación con la actualidad, ¿no? La otra vez escuchaba al Alberto Mayol, sociólogo bastante conocido, que en un momento era candidato también a la presidencia hace unos años atrás,
sí,
en una aventura política corta.
Fue el candidato que compitió con Beatriz Sánchez al interior del Frente Amplio, ganando Beatriz Sánchez, ¿cierto?, sobre Alberto Mayol, y eso lleva a Beatriz Sánchez a competir contra Guillermo Piñera en la última elección.
Tal cual. Bueno, Mayol en su momento, una de las propuestas que tenían, estaban presentes en su programa, y después ya no en calidad de candidato lo ha vuelto a reiterar, ¿no? De hecho lo reiteró el año pasado, me parece que fue cuando tuvimos de nuevo un paro de camioneros, que fue paro, ya ni me acuerdo, la pero paro. Hace poquito tiempo atrás, en el contexto de la pandemia,
sí.
Recuerdan que incluso fue bien burlado, y uno lo recuerda ya más por los aspectos faranduleros de esta cuestión, cuando salieron estas escenas que estaban ahí pasándolo bien con una chiquilla en la carretera. A propósito de toda esta chimuchina, Mayol salió de nuevo, volvió a recordar que trajo a mención de nuevo la necesidad de que en Chile, la necesidad ineludible de que en Chile se implemente y se potencie nuevamente un sistema ferroviario que sea la columna vertebral de la integración económica y social del país. O sea que es absolutamente necesario, y así lo han visto también gente que ve el tema desde fuera de Chile, ¿no? Siendo un país, además, con las características geográficas tan particulares que tiene este país, que es como un calcetín colgando, ¿no?
los patriotas dirían que es una espada, ¿eh? Una espada, como una falta de respeto, me diría un calcetín. Una espada, es una espada, una espada curva.
Voy por la idea del calcetín. Oye, pero Tomás,
¿sí?
Para redondear todos estos elementos, ¿cierto? Que hablábamos del control de precios, el acaparamiento, el desabastecimiento, todo eso, va a dar origen al tema del mercado negro, ¿cierto?
Exactamente.
A este mercado informal. Y aquí quiero nombrar un elemento que no se ha nombrado hasta ahora, que es cómo el gobierno responde.
Exacto.
El gobierno de la Unión Popular responde a esto, que son las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios, que tienen, por supuesto, todo ahí un correlato popular, ¿ya? De que solamente se repartía el chancho chino, ¿ya? De que la comida era prácticamente intragable.
Oye, sí, paréntesis, el chancho chino, bueno, yo no nací en la época, no. Solamente sé que se dice el chancho chino, que... ¿Cómo era el chancho chino? No sé si ustedes lo probaron o no.
¿Tú lo probaste, Adolfo, no?
No. Yo, si bien es cierto, nací en dictadura, soy del 78, no lo probé, pero tengo ahí un montón de familiares.
Yo nací en 72, pero tampoco lo alcancé a probar el chancho chino, pero sí lo han contado cómo lo es, y lo vi... así en su versión, yo creo que era más o menos el mismo que había acá en Chile el 73. Lo vi el verano del 2015 en una visita a Cuba.
¿Qué es la clásica lata?
Es una lata de carne de chancho en conserva.
Yeah.
Ahora, a mí me tinca.
con hambre me lo como igual.
No, claro, ¿ah? pero dice uno, ya, chancho en conserva, habría que probarlo. Pero claro, pasó a la historia, digamos, como uno de esos productos emblemáticos que formaban parte de una canasta familiar medio paupérrima y de mala calidad. Pues yo no sé si habría sido tan así.
Hay una película chilena clásica y apertura que es Machuca, ¿cierto? Ahí donde...
Y anoche, todo esto a propósito de este podcast, yo dije anoche, justo la repusieron en Netflix, y dije, oye, voy a ver Machuca.
Y la
voy a ponerme...
Para contextualizarme, claro.
Ya, pues ahí te fijaste bien en el tema del mercado negro, ¿no es cierto?
Sí, aparece una escena.
Bueno, además ahí en la película está mezclado con la historia de amor que tiene la mamá del chiquillo con el viejo.
Claro.
Y los cabros chicos ahí que estaban, en el fondo son dos mundos, dos clases sociales, que en el fondo eso no importa nada, total. Son niños y al final no van
pero ahí hay un rollo profundo en el tema del mercado negro.
Sí,
yo lo asocio, como te digo, a esta altura, y hay tanto antecedente de eso, con las colonias, ¿ya? Con empresarios o familias de clase media, ¿ya? Que están el típico italiano que tiene, yo que soy de Valparaíso, eso es muy común allá, fue muy común. ¿Ya? Que el italiano era el dueño de la bodega, el español el dueño de la panadería. ¿Cierto? En el tema de los sirios también, de los palestinos, los árabes, pues los árabes toda la vida han sido comerciantes.
Sí, pues. Las alfombras, las telas.
Las alfombras, las telas, negocios de comercio también de alimentos.
¿Y el copete?
¿El copete?
¿El trago, el alcohol?
Al buen vino nomás, pues. Sí, aquí y el pisco, que por política, ¿cierto? Se empezó a producir en la tercera y cuarta región con el nombre de pisco. A partir de, si no me equivoco, los años 50, ya está esto de las pisqueras, que en el fondo es aguardiente, pues si el destilado de uva es aguardiente, pero que solamente por ley se puede producir con el nombre de pisco en la tercera y cuarta región de Chile, que son por excelencia las regiones pisqueras, ¿cierto?
Sí,
bueno,
sí.
Capelpo, Cooperativa Agrícola Pisquera de Ley, por ejemplo.
Ah, no sabía qué significaba eso, que Capel era una sigla.
Es una sigla, exactamente.
¿Usted pensaba que era una ciudad, una comuna, un barrio?
Bueno, me sonaba como existe la palabra tu Capel, Rapel, yo decía ¿ya? Capel.
No, es Cooperativa Agrícola Pisquera de Ley.
Oye, para disculpen, yo sé que estamos entretenidos, pero para que volvamos al tema igual sobre la Junta de Abastecimiento y Control de Precios. Mencionar acá en este punto, pues, que la Junta de Abastecimiento y Control de Precios viene a suplir un poco este tema de la escasez de bienes de consumo, ya, o bienes de primera necesidad, especialmente en las clases más populares, se menciona acá. que uno puede pensar que, claro, pues esto se traduce en entregarte como una caja de mercadería, una canasta familiar, como lo tenemos hoy en día presente, pero que se generaba también esta fuerte polémica por el concepto, uno, claro, de que el fondo requisan o se descubre y requisan todo lo que estaba siendo acaparado por una persona, en este caso. Y la polémica va de la mano con este tema de que solamente se le entregaba a los miembros del partido o los que son simpatizantes bien declarados del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, como que ahí suscribo lo que decía Mauricio en un punto determinado, que aquí hay mucho cuento político detrás y que también se va generando este malestar de que ¿por qué él sí y a mí no? ¿O por qué él está llegando ayuda y a mí no?
Así es, porque la Junta de Abastecimiento de Precios, si bien es cierto, viene a resolver el tema del mercado negro, se transforma en un elemento de populismo, ¿ya? El populismo en el sentido de que te va a tocar si tú eres parte de mi espacio. Si no, tienes que hacer la fila, ¿me entiendes? Es como lo mismo
eso ocurre mucho en Cuba hasta hoy día, ¿no? Y lo digo así de conocimiento directo.
Creo que me equivoqué en el concepto, Mauricio, porque dije populismo y no, es clientelismo lo correcto,
sí,
no es populismo, bien. Es clientelismo,
tiene razón, sí.
En el sentido de que hago cierto que ese vecino, que esa junta, acuérdense que estamos en una época en donde se había creado la ley para levantar las juntas de vecinos y estaban en boga, ¿cierto? La organización barrial, etcétera. Entonces,
la promoción popular, como le llamamos desde tiempo de Frey, venía.
Exactamente.
Desde tiempo de Frey, la promoción
popular, ¿cierto? Donde
la junta de vecinos, la gente se organice. Centros de madre, clubes deportivos, donde es.
Entonces ahí la JAP se va a transformar en un elemento no populista, como dije, sino clientelista, ¿ya?
Perfecto.
Antes que se retiren, porque ya sé que, por ejemplo, Adolfo tiene que irse un poquito antes y lo estoy haciendo que se quede más de la cuenta, pero para que se pueda cerrar bien el programa, o sea, si me pueden ayudar con este último punto, porque... pero no quiero terminar el programa sin mencionar algo que tiene que ver con este tema de querer expropiar la papelera, ¿ya? La compañía, la CMPC, si me recuerda el nombre, profe Adolfo, que era la compañía manufacturera...
De papeles y cartones.
Ya. Solamente para ir entonces como colocando la guinda a la torta y entender esta crisis económica potente que existía en Chile, ¿ya? Y este conflicto, pues, que se fue generando con este tema de la papelera. ¿Por qué era importante para Allende tener nacionalizado, estatizado la papelera, la CMPC? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias a la larga, estimado?
Bueno, ahí entender en primer lugar de que... durante el siglo XX, ya hay una actividad en Chile que no tiene la fuerza que tiene hoy día, que era la silvocultura, ¿cierto? La actividad forestal. ¿Ya? Y siendo un país que tiene bosque, no tenía, ¿cierto? La trascendencia que tiene hoy día. ¿Ya? Eso se da bajo la política del neoliberalismo, ¿ya? Estoy hablando de la industria forestal, para entender, para contextualizar este elemento.
Celulosa, que puede ver.
Ya, exacto. ¿Ya? La celulosa y la importancia de la madera. Aquí tampoco hay un elemento de cuidar el medio ambiente, ni mucho menos, sino que es un negocio que la segunda parte del siglo XX se empieza a desarrollar ya más con una estructura... o con una fuerza a tal punto que se empiezan a cambiar las matrices económicas de las regiones hacia este punto, ¿ya? Una de las primeras regiones en entrar en esta oleada, ¿cierto? Fue la región de Valparaíso, ¿ya? También la zona ahí del Maule y O'Higgins, es la zona costera, la zona de Vichuquén, también a su vez la Araucanía. No olvidemos que hoy día es más importante la actividad forestal en la Araucanía que la actividad que tradicionalmente existió, que es la actividad agrícola. Hoy día hay más dinero en las forestales y en la madera, ¿ya? Que en la agricultura en la zona del Gualmapu. Entonces, Yo creo que por ahí va también, porque sería falso decir de que el eucalipto y el pino llegó con Pinochet, porque no es así. ¿Ya? No sé si me doy a entender en lo que quiero.
Exactamente, y a partir de eso uno piensa, ¿y cuáles son los derivados de la madera? ¿Cuáles son los derivados de la madera? Y que a lo mejor si te lo vemos desde un punto de vista político, y al parecer, y era lo que reclamaba la derecha al final de cuentas, ¿eh? que oye, con la papelera no, decía que había un eslogan, que tenía que ver con los diarios, ¿no?
No solo los diarios, sino que las familias que están detrás, ¿no? Porque hoy día los Larraín, los Mate... ¿Ya?
Alessandri está metido ahí también.
Aldunate.
Sí, Alessandri creo que está metido ahí también.
Ya, exacto. Bueno, la papelera tiene que ver netamente con una cosa de lucha de clase. Además de tomar el control de un negocio que empezaba a crecer hasta los puntos que conocemos hoy día.
Mauricio, para finalizar el programa.
No, la verdad es que yo no tendría nada más que agregar. O sea, estaba enterado de que fue foco, como tú mencionaste, de una polémica, y que me acordaba también de ese eslogan de la papelera, ¿no? O con la papelera, ¿no? Pero la verdad es que la explicación de Adolfo me abre un poco la perspectiva acerca del tema, porque no es un tema sobre el que no estaban antecedentes muy...
Perfecto, en todo caso, claro,
era algo que no se llegó a concretar y quedó ahí.
Claro, no se alcanzó.
Quedó en manos privadas. Claro. Sin embargo, la papelera en la época que estamos hablando recibía sendos aportes desde el Estado como un elemento mixto, ¿cierto?
O sea, solamente como para ir concluyendo ese tema, lo que yo manejo de información va de la mano con que muchos de los medios de comunicación, los periódicos principalmente también, para hacer la conexión con este tema de la papelera y la celulosa, las hojas, pues, ya las hojas, la gran mayoría de los medios de comunicación de periódicos eran de la derecha en ese sentido, ya, y obviamente que muchos de los ataques que recibía Allende y que creaba este clima de polarización e inestabilidad vienen también de parte de los diarios en este caso. Y aquí se creaba la polémica de pensar de que estatizando la compañía manufacturera de papel y cartones, el Estado, a través del gobierno de Allende, se iba a apropiar quizás del medio de comunicación más
que,
claro, que eran en este caso los diarios, y en ese sentido como el que la libertad de prensa, la libertad de expresión en los diarios se estaría acabando ya con un gobierno que está haciéndose dueño prácticamente del 100% de la hoja y papeles y cartones en Chile en ese sentido. Y por eso como que yo lo saqué a relucir finalmente en el programa, porque es también emblemático, no solamente el paro de los camioneros, ya que es como el paro que te da a entender este desabastecimiento total que se va generando en Chile, pero también tenemos esta expropiación o el intento de expropiación que se quería hacer de la papelera, que a la larga va a desencadenar en un tema en donde los medios de comunicación van a ser pero crucial para ir creando esta política de inestabilidad social con mensajes de propaganda. Y que es lo que ahora yo les voy a invitar al próximo capítulo, que tiene que ver ya con un aspecto político y que tiene su corolario en la elección parlamentaria de 1973. Así que...
Yo estaba pensando, no, a propósito de lo que decías, yo pensaba si si la papelera tenía parte también en la producción del papel higiénico.
También.
Porque ahí me parece también que eso la volvía, no es menor el controlar, digamos, la producción de semejante
bien producto cotidiano. Bien de primera necesidad.
Claro, además de controlar los medios de comunicación, hay un poder envuelto también en controlar esa parte.
Sí, pues, y que es un negocio cautivo, todo el mundo necesita papel higiénico. Entonces, exacto.
No, y si no es papel higiénico, diario, lo arrugáis un poquito nomás, y si te queda con tinta, te la veis un poquito. Adolfo, palabras finales.
solo agradecerte la invitación, Tomás, ya, agradecido también ahí de Mauricio por esta grata conversación. El tiempo se va volando, los temas son interesantes. Así que despedirme de todo, ¿cierto? Y muchas gracias a Historizando una vez más por esta invitación.
Ya pues.
Estén muy bien, Tomás, también Mauricio, para ti, un gran saludo.
Ya pues, ¿sí?
Yo justo que les iba a decir que me tengo que retirar, pero antes quería leerles algo muy cortito, que como para resumir un poco la tesis amarillista acerca del tema, desde el punto de vista así de la izquierda tradicional. Yo les decía que uno ha sido de izquierda toda su vida, pero que también, llegando a viejo, uno pondera la mirada adolescente, idealista, radical, maniqueísta que tiene muchas veces acerca de las cosas, pues, ¿no? Y empieza a entender que las cuestiones de un menú tienen más de un color. Pero como a modo un poco de... Les quería leer un muy cortito, así, del libro que les comentaba, del Simon Collier, como un resumen del fenómeno que hemos abordado en esta conversación, ¿no? Y así dice lo siguiente, dice: a mediados de 1973, la economía estaba a punto de hundirse. Después, muchos atribuirían esta debacle económica a la hostilidad de las clases media y alta y a Estados Unidos, cuyo ataque fue real y fuerte. Sin embargo, las principales decisiones económicas no fueron tomadas por la oposición. La situación económica de los años de la Unidad Popular puede ser reinterpretada con razón, quizá, como una instancia clásica de, entre comillas, primacía de la política. Pedro Buskovich, ministro de Economía de Allende entre el 70 y el 72, lo admitió. Dijo lo siguiente: la política económica está subordinada en sus contenidos, aspecto y forma, afirmó en marzo de 1972, a las necesidades políticas del creciente apoyo a la unidad popular. Un objetivo central es ampliar el apoyo al gobierno. Este objetivo central simplemente no se alcanzó. Eso.
Ya pues, nos estamos despidiendo. La próxima semana hay un capítulo que vamos a estar conmemorando el primer año de vida de este podcast, ya, 9 de mayo nace este podcast, así que ahí vamos a estar con el profe Alexi viendo, cerrando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Agradecido por su escucha, su play, en ese caso en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos está escuchando allí. Nos retiramos entonces, un abrazo, muchas gracias por estar hasta esta hora. Y Mauricio,
no, que ya. Muy bien,
ya,
muy
bien, ya, y muy encantado, ¿no? Ya pues, ya pues. Y Adolfo, muchas gracias también y gracias por la atención. Muy, muy, muy agradecido. Que les vaya súper bien. Un abrazo. Nos vemos. Igual. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao, cuídense. Chao, que estén bien. Chao, chao. Que estén bien. Chao.
Chao.
Chao.